José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos llega hasta las 2 de la mañana. El Real Madrid es líder en solitario, ha ganado en Vigo 3-1 al Celta, se puso muy pronto 2-0 con goles de Cristiano y Danilo, se quedó con 10 el Celta por la expulsión de Cabral en el 56, marcó Nolito un golazo, pero un golazo de verdad, y remató Marcelo la faena para el Real Madrid en el último minuto. Cristiano y Nolito, los dos, llevan 7 goles cada uno en esta liga. Keylor Navas ha sido el héroe del partido. Ha hecho 4 paradas excepcionales. Ha salvado al Real Madrid de un gol en el primer tiempo, por lo menos. Y el Real Madrid sale con nota alta de una semana muy difícil, con muchas bajas y teniendo que viajar a París y luego a Vigo, con poco descanso, que ha tenido muy poco entre el partido frente al Paris Saint-Germain y frente al Celta de Vigo. El Sevilla le ha metido 5 goles al Getafe, 5-0. Ha metido 2 Gameiro y luego ha metido Banega de penalti. Y luego ha metido Gameiro de penalti. Y luego ha metido Konoplyanka de penalti. Que creo que este dato, el de que meta un gol cada jugador, 3 penaltis diferentes, es histórico en la liga. Ahora nos cuenta Pedro Martín. Además, Granada y Betis han empatado a 1. Y acaba de terminar el Málaga 2, Deportivo 0, con un gol de Tigado Uní y otro de Juancar. Y lo ha contado para el Tiempo de Juego, entre otros, Rubén Martín, que está todavía en la Rosaleda. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, la verdad es que ha sido un partido un poco aburrido. Tenía razón Marco López cuando ha dicho que el Depor quizás se arrepienta de no haber apretado en la primera parte. Ha tenido un palo Oriol Riera y en ese momento igual se ha decidido, ¿no?, en quién me hubiera presionado más en la primera parte. Luego ha habido un gol mal anulado a Charles, al Málaga. Le han anulado un gol que sí era legal. Y el primero que sube al marcador, que es la falta que tira Tigado Uní, estaba Wellington en fuera de juego y lo tenían que haber anulado. O sea que una cosa por otra... Pero el 2-0 yo creo que hace justicia a lo que se ha visto en el partido.
He leído a Dobarro que el peor partido del Depor en la temporada. No sé si has visto todos, pero no ha
estado
bien, ¿no?
Sí, sí, los he visto todos del Depor. Y además, fíjate, me da la sensación de que el Depor es el cuarto equipo que más goles mete. Y hoy ha estado muy mal arriba. Ha jugado arriba Lucas con Oriol, o sea, con 2 puntas al principio. Y parecía que eso le podía dar más frescura. Y no, yo creo que es una cuestión de jugadores, ¿eh? Porque comentábamos en el partido que incluso con empate a 0, Víctor ha sido el primero en hacer cambios, ha hecho un doble cambio, o sea que no se conformaba con el empate, pero no le ha salido hoy.
Bueno, mañana haces un gran partido, ¿no?
Atlético de Madrid-Valencia, a las 8:30 empieza en el Calderón.
Que coger la moto, que hace mucho que no te digo eso.
Sí, sí,
la moto,
sí.
¿No?
Me pongo una gorra para que no me dé el viento en la cara.
Gracias, Rubén.
Hasta luego.
Un abrazo. Luego volvemos con Bautista para escuchar protagonistas en la zona mixta. El Depor tiene 13 puntos, se queda con 13, es séptimo. El Málaga es 15º, tiene 9 puntos. Mañana, entre otros partidos, este del Atlético-Valencia, al que vamos a dedicar un tiempo especial, mañana el Barcelona-Eibar a las 6:15 de la tarde. Es alta, como ya se sabe, Iniesta, no ha dado la lista, pero va a entrar mañana, se supone. Mañana hay asamblea del FC Barcelona, se prevé tranquila, pero bueno, estas cosas nunca sabes por dónde van a salir. Nos quedaba escuchar a Luis Enrique opinando sobre la denuncia del abogado en nombre de un supuesto asistente que denuncia supuestas presiones para favorecer al Real Madrid en el Clásico.
Espero que se investiguen al máximo para evitar cualquier situación de riesgo que haya sobre nuestro fútbol y que se encuentre si de verdad esto tiene sentido y es verdad o si es algo que se ha inventado alguien. Pero vamos, en este país me creo todo.
La liga está así, Real Madrid 21 puntos, Celta 18, Barça 18, Atlético 16, Villarreal 16, Eibar 13 y por abajo ya empiezan a ser importantes los puntos, Granada 6, Levante 6, Las Palmas 5. Vamos con los datos y las voces de la jornada. Balaídos en Vigo, Celta 1, Real Madrid 3, Nolito para el Celta, Cristiano, Danilo y Marcelo para el Real Madrid. Benítez sale contento de esta semana, sabiendo sufrir. Y atentos a Berisso, resalta la actuación de Keylor Navas.
La diferencia estuvo en la gran actuación tal vez de su portero, tapando situaciones netas de gol. Parece que el resultado, no sé si es del todo justo con el partido. No me gusta hablar de los árbitros. No me gusta porque eso es sinónimo de llanto. Y detesto
a los que lloran.
Para mí el mejor ha sido el equipo que ha hecho tres goles, que ha creado muchas ocasiones y que después del partido del miércoles contra el PSG viene aquí a un campo tan complicado donde equipos importantes han perdido y ante un rival invicto que estaba eufórico y hacer un gran partido durante muchísimos minutos, al final sufriendo, bueno, hemos sabido también sufrir.
Expulsaron a Cabral por doble amarilla, reflejó el colegiado Clos Gómez en el acta que le llamó después de expulsarle cagón de mierda. Datos del partido, Pedro.
Primera derrota del Celta en esta temporada. Las dos últimas derrotas del Celta han sido con el Madrid. Las dos en Balaidos, 2-4 en abril y hoy 1-3. El Madrid sigue sin perder y sigue sin ir por detrás en el marcador en toda la temporada. Recuerdo las tres últimas ligas en las que el Madrid superó la novena jornada sin perder. Las tres con entrenadores, digamos, que tachados como defensivos. Capello en la temporada 96-97, Mourinho en la 2010-2011 y Benítez en la 2015-2016. Y destacar a Nolito, que lleva ya 7 goles, es el español más goleador en esta liga. Un jugador del Celta no marcaba 7 goles en las 9 primeras jornadas de una liga de primera desde 1956.
En el Sánchez-Pizjuán, Sevilla 5, Getafe 0. 3 de Gameiro, 2 de jugada y 1 de penalti. Otro de Banega de penalti y otro de Konoplyanka de penalti. A Escribá, entrenador del Getafe, le duele especialmente el segundo gol. Y Emery ha querido explicar por qué tantos penaltis.
El equipo está encontrando un acceso al rendimiento importante. Pues los puntos necesarios, pues hoy se han quedado en casa y damos un paso más, pero es un paso. Y penaltis son producto de que el equipo está en el área contraria, entonces se da las circunstancias. Como nadie me pregunta y tenía preparada esa respuesta, digo, llegamos al área, hay posibilidad de penaltis, sean o no, que además creo que son claros.
Lógicamente dolido por hacer una lectura, lógicamente una victoria justa del Sevilla, condicionada por algunas situaciones, pues el quedarnos con uno menos, los penaltis fueran o no, pero es lógico que, bueno, pues recibimos una goleada fuerte, concedimos dos goles, sobre todo el segundo, que es imperdonable, y con eso prácticamente entregamos el partido. La segunda parte ya se vio que era imposible.
Datos de los
si es
penaltis.
Que no le preguntan, no,
datos de los del partido, datos del partido.
No, que es que lleva ya el Sevilla dos partidos en esta temporada con tres penaltis a favor. Uno con el Borussia en la Copa Europa y ahora con el Getafe. 5-0 es la mayor goleada liguera del Sevilla desde otro 5-0 en febrero de 2008 frente al Zaragoza. Primera vez que al Sevilla le pitan en un partido de liga tres penaltis a favor. Primera vez que se los pitan en contra al Getafe en primera división. Lo curioso es que lo han marcado tres jugadores diferentes, Banega, Gameiro y Konoplyanka, que es la primera vez en primera división que un equipo tiene tres goleadores diferentes de penalti en un partido. Primer triplete de Gameiro en el Sevilla y hoy ha jugado Juan Rodríguez su partido número 300 en primera. Lo recalco porque solamente tres malagueños más han llegado a esa cifra en la historia y son tres malagueños de tronío, como Hierro, Juanito y Aragón.
Toma ya. En el nuevo Los Cármenes, Granada 1, Betis 1. Marcó Folquier para el Granada. Empató Rubén Castro de penalti por unas manos claras de Rubén Pérez. Ha habido un gol fantasma. Sería a favor del Granada, el gol. Un balón que ha sacado Renela bajo el larguero. Yo no soy capaz de decir si es gol o no, pero Pepe Mel y Sandoval intuyen lo que puede haber sido. Lo que tienen claro es que esto se arregla.
Todo lo que sea tecnología para beneficiar al espectáculo, creo que sí. Vamos, nosotros aplicamos todas las tecnologías que podemos para entrenar y creo que el fútbol está ahora mismo en el siglo XXI y tiene que ser así.
Yo en la Premier, yo recuerdo un partido West Brom-Fulham, a nosotros nos dieron un gol así. En la Premier se usa, es tan fácil como que el árbitro solo tiene que esperar 5 segundos que desde un sitio le dicen gol. Pero como siempre en España, pues si aquí tú sabes cuándo se juega el Betis-Granada de dentro de una vuelta, ¿a que no? Pues en Inglaterra ya lo saben. Así que como vamos a rebufo de todo, gracias a Dios, lo único que no vamos detrás es en el césped.
Toma ya. Datos de este partido, Pedro.
Qué malo es eso de irse a entrenar a otro sitio porque conoce cosas mejores. Bueno, primera liga de primera división en la que el Granada no logra ninguna victoria en sus 5 primeros partidos en casa. Folquier ha marcado su primer gol como profesional con 22 años y Mel se ha convertido en el cuarto entrenador con 100 partidos de primera en el Betis después de Serra Ferrer, Ferenc Sousa y Carriera.
Recuerden Málaga 2, Tiga Duní y Juancar Deportivo 0 y ayer Rayo 3, Español 0. Mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Levante Real Sociedad. A las 4 de la tarde, horario peninsular, Las Palmas Villarreal. A las 6:15, Barcelona-Eibar. Y a las 8:30, Atlético-Valencia. Parece un Griezmann-Jackson contra Santi Mina-Rodrigo. Lo va a jugar Alcácer. Y el lunes, Atlético de Bilbao-Sporting. En segunda división, Alavés 3, Córdoba 2, y Alcorcón 6, Llagostera 1. Y ahora 3 empates a 0. Elche Leganés, Bilbao Athletic Huesca y Girona Zaragoza, los 3 empatados a 0. Osasuna y Córdoba tienen 19 puntos. Y están en promoción para ascender Alcorcón, Zaragoza y Alavés con 16, Oviedo con 15. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Mallorca-Almería, debuta en el banquillo del Almería Joan Carrillo. A las 5, debuta en el del Valladolid Miguel Ángel Portugal, en el Valladolid Binandés. Y a las 7 y cuarto, hora peninsular, juega el líder Tenerife-Osasuna. Cosas que han pasado en la Premier: West Ham 2, Chelsea 1. Han expulsado a Mourinho. El Chelsea está a 11 puntos del líder, que ahora es el Arsenal, que le ha ganado al Everton 2-1. Mañana a las 3 y 5, duelo de Manchester. Manchester United contra Manchester City. Y en la Bundesliga, el Bayern lleva 10 de 10. Bayern 4, Colonia 0. Y las motos, el espectáculo de las motos. A las 8 en Malasia, MotoGP. 11 puntos le saca Rossi ahora mismo a Lorenzo. Quedan dos pruebas. Pedrosa, Márquez, Rossi, Lorenzo. Esa es la salida de mañana. Pedrosa, Márquez, Rossi, Lorenzo. Ya saben que Rossi ha presionado a Márquez. Rossi insiste, Márquez aguanta.
Yo en 3 años no le había visto tirar de Lorenzo como lo ha hecho en la clasificación. Eso es muy, muy extraño, porque Márquez siempre está atentísimo y nunca tira de sus rivales. Entonces lo que ha sucedido hoy, lo que ha pasado, para mí es un poco extraño, sobre todo lo que ha ocurrido conmigo.
Está claro que con las palabras de Rossi hay muchos más ojos, ¿no? Puestos sobre mí, pero al final yo haré mi carrera, ¿no? Como hice en Australia. Está claro que siempre intentas ir con más tiento, pero cuando estás allí, si tienes que adelantar a la última vuelta, como dice Jorge en la frenada, pues lo haré, ¿no? Sea por el segundo, tercero, y sea compañero de equipo, sea otro piloto.
Está más que divertida la MotoGP en este Mundial de Motociclismo. Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos. La lluvia que está dejando en Austin el huracán Patricia se ha cargado la calificación. Mañana, en principio, es a las 3 de la tarde y la carrera a las 8. Hoy en los entrenamientos que se han podido hacer antes, quinto Carlos Sainz, decimocuarto Alonso. Y Mundial de Rugby, semifinales. Ya hay un finalista, Nueva Zelanda, que le ha ganado 20-18 a Sudáfrica. Espera al ganador mañana a partir de las 5 de la tarde de la Argentina-Australia. Tenemos un mensaje de Gema Santos y Movistar.
Y para ponerle aún más emoción en las motos este fin de semana, nada mejor que Movistar Plus. Con Movistar Plus acierta seguro. Es lo que hacen los moteros de verdad, ver los grandes premios de MotoGP en Movistar Plus, porque es como si lo vivieras en el mismísimo circuito. Quizás sea por el realismo que da la emisión en HD, o por el mosaico con el que puedes escoger entre 6 puntos de vista distintos, o quizás sea porque Movistar las carreras no tienen cortes de publicidad, ¿cómo lo oyes? Así que esta temporada, lo poquito que queda ya, no te la pierdas, solo en Movistar Plus, porque te recuerdo que toda la temporada se ha visto en exclusiva con Movistar Plus. Une todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Contrátalo ya en el 1004 Movistar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo, el auténtico Made in Spain, por 8.900 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Miguel Ángel Díaz ya está en Madrid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Aquí Roberto Morales, de la Agencia EFE. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Estábamos hablando de Keylor Navas, ¿eh? Miguelito.
Espectacular.
Espectacular. Vaya partido, ¿eh?
Ha hecho 7 paradas, ha hecho 3 o 4 intervenciones en la primera parte de muchísimo mérito, ¿no? La verdad es que está tocado por una varita, tiene mucha confianza y para mí ha sido decisivo.
Decisivo, hombre. Decisivo, como buena parte de la temporada. Está Enrique Ortego también. Hola, Enrique.
Tal, buenas noches.
¿Recuerdas una actuación de un portero así en los últimos tiempos? O... Está muy bien, ¿eh? La de Gea con España, ¿no?
Sí, bueno, y ¿quién fue? Caballero en el Bernabéu con el Málaga.
recuerdo 12 paradas, 11, 12
sí,
paradas.
Bueno, él no ha hecho tantas, pero las que ha hecho han sido muy buenas.
Sí, Kameni, muy buenas.
Este año en el Bernabéu,
sí,
Kameni. También,
Kameni,
sí. Y muy buenas, y sobre todo porque hay de todo. Es decir, hay de remate de cabeza, de remate a bocajarro, que son reflejos, de balones cruzados que le botan delante, de salidas a los pies, de estar atento y estar concentrado y achicar. Es decir, es ese repertorio variado de paradas que le convierten en un portero completísimo.
Y la que le ha pasado por debajo de las piernas, ha tenido la suerte que estaba Marcelo ahí, para porque la de Nolito era imparable. Ha metido un nolitazo ahí a la escuadra que ha sido imparable. Bueno, antes que nos cuente Miguelito si hay alguna noticia de lo que ha terminado o lo que ha dejado el Real Madrid después del partido, si están todos bien, si porque ha sido una semana muy competida para el Real Madrid con el viaje a París y el viaje a Vigo. Ha salido muy bien parado el Madrid, muy bien parado con las bajas que tiene, para estar contento en el Real Madrid porque ha solucionado una semana muy difícil, ¿eh?
Sí, con muchas bajas además. Afrontó el partido de París después de que se cayera Kovacic con 7 ausencias. Hoy el croata ha estado en el banquillo pero ni ha calentado, así que le ha reservado Benítez. Ha vuelto a apostar por Jesse y Lucas Vázquez, que lo hicieron bien en París y que lo han vuelto a hacer hoy bien en Balaídos. La propuesta del equipo yo creo que ha dado un paso al frente, no ha culado atrás, sino que ha ido a por el partido, a tener la pelota, a presionar arriba al Celta como hizo con el Paris Saint-Germain. Eso sí, como comentábamos, se conceden demasiadas ocasiones de gol.
Sí, sí, para el portero es porque te hacen ocasiones.
Son demasiadas, en este caso el Real Madrid ha conseguido los 3 puntos, pero no se le pueden crear tantas ocasiones de gol a un Real Madrid. Yo creo que se ha hecho un lío al final el equipo, porque el Celta apretaba, Nolito estaba dando mucha guerra por la banda, estaba siendo, como digo, exigido Danilo, que ha acabado el partido de volante, ha entrado Nacho de lateral derecho, y sobre todo me ha llamado la atención, el Celta volcaba balones por la izquierda, estaba sufriendo Nacho, Isco no bajaba mucho, y Benítez hasta prácticamente los últimos minutos no ha metido ya a Cheryshev, cambiado de banda, para echarle una mano al lateral, ¿no? Como digo, ha sido una semana importante para, digamos, el equipo B, para esos jugadores que tienen menos minutos, como por ejemplo Jesse, ¿no? Recuerda el pasado fin de semana, no fue titular contra el Levante, estando ausente Bale, tampoco fue el primer cambio, porque entró Lucas Vázquez, pero completó unos 20 minutos buenos, marcó un gol contra el Levante, y esta semana, tanto en París como hoy en Vigo, yo creo que ha tenido una buena actuación. Un Jesse que reconoce ser más maduro que años atrás y que asegura que ahora mismo el momento que él siente físicamente es superior al que tenía antes de la lesión.
Yo creo que estoy en un gran momento, me siento muy bien. Como digo siempre, todo lo que son minutos para mí, cada vez me siento mejor y siempre he pensado en estar en Real Madrid y trabajar.
Conocemos un Jesse ambicioso, goleador, ganador en el campo y ahora te veo muy tranquilo, muy pausado, midiendo tus palabras como debe ser. Pero ¿realmente consideras que perdiste tu sitio cuando mejor estabas por una lesión y que nunca te han devuelto ese lugar que tú te habías ganado en el campo?
Bueno, yo creo que a veces las cosas pasan por algo. Está claro que antes de la lesión estaba muy bien, pero yo creo que ahora estoy encontrándome mejor que antes.
¿Mejor que antes?
Sí, físicamente me estoy encontrando mucho mejor que antes. Estoy trabajando Y como te decía, a veces pasan las cosas por algo y antes yo no digo que no trabajaba, siempre he trabajado, pero después de la lesión me ayudó para trabajar mucho más en muchas cosas y mejorar. Y ahora me estoy encontrando mejor que antes.
Pero sobre todo también más maduro, es verdad. Te hemos visto muchos días irte muy mosqueado por esta zona mixta porque no jugabas o porque te sacan un minuto. Ya has sabido aguantar tu oportunidad. Es verdad que hay muchas bajas, pero de verdad se te ve estupendo, vamos, porque se te ve con confianza y decir, mira, lo que tengo que hacer es cuando salga, jugar.
Jugar y mira, les voy a contar una anécdota que siempre me he quedado, que es... Antes, como decías, cuando no jugaba y salía por zona mixta mosqueado, enfadado. Cuando estaba lesionado, veía a mis compañeros jugar unos rondos y no podía hacerlo. Y ahí escondido dije, me dan 10 minutos, a morir 10 minutos. Me dan 20, lo que me den es a darlo todo. Y por eso es lo que ahora me salió para contárselo a vosotros. De que antes no se valoraba a lo mejor, o porque tenemos cosas a la cabeza, o no miramos el jugar más minutos, el querer jugar y no se puede, pues yo antes vi a mi compañero jugar en casa unos rondos y yo no podía, porque no podía ni caminar, pues ahora lo valoro mucho más todo.
Sí, ¿en algún momento, perdona Javi, te has planteado marcharte en algún momento o no? ¿O serías firme en tu deseo de triunfar aquí?
Yo creo que he demostrado que puedo triunfar aquí y tengo que seguir demostrándolo y siempre he querido estar en Real Madrid. Vamos a ver lo que pasa, nunca se sabe lo que pueda pasar, pero yo quiero seguir.
Te voy a preguntar que tú tienes ADN madridista puro y duro y tú tuviste ofertas para marcharte este pasado verano, equipos buenos españoles, y tú sin embargo siempre has apostado por tu calidad y por el Real Madrid. ¿Por qué?
porque bueno, yo creo que aquí con 13 años en todas las categorías creo que he destacado, y cuando he llegado al primer equipo también lo he hecho. Creo que puedo estar aquí bien y seguir demostrando.
Pues parece que muy bien, Jesse, dentro del campo, y parece que muy bien fuera del campo, que entiende que esto, esta historia del fútbol en el Real Madrid, te concede a veces momentos estelares y otros no tan estelares. Está Lama por ahí. Hola, Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues antes de que empecemos, ha fichado el tiempo de juego un comentarista nuevo. Ve el fútbol desde muy lejos, pero es muy madridista, es un madridista reconocido. Así ve al Madrid, que ha estado hoy en tiempo de juego, hablando con Pepe Domingo Castaño, Julio Iglesias.
Tiene una media maravillosa, tiene cuatro jugadores en la media perfectos. Estoy sorprendido con Casimiro, sorprendido de verdad. La defensa es una defensa magnífica. Y luego de adelante tiene gente como Ronaldo, que son genios, vamos.
Así que le sorprende Casemiro desde la distancia. Bueno, cualquier cosa que digáis va después de lo que ha dicho Julio Iglesias hoy en el tiempo de juego. Así que, Lama, estamos hablando de Keylor Navas.
Bueno, hay que decir que Keylor Navas está en un momento dulce. Vamos, está siendo el sostén del equipo. Un portero espectacular, lleno de confianza, con unas paradas brutales. Hoy me queda alguna frase que ha dicho un oyente de tiempo de juego que la suscribo. Que había que darle la insignia de oro y brillante al FAS del Bernabéu, que no permitió...
Escucha, que De Gea no es manco, ¿eh? De Gea no es manco, ¿eh?
No, pero no, esto que digo no es una crítica a De Gea. Es, joder, es una, un piropazo a Keylor.
Sí,
Navas,
a Keylor, claro.
Que gracias a que aquel FAS no entró, Keylor Navas está triunfando en el Madrid. Porque si el FAS llega atrás, pues a lo mejor está triunfando De Gea en el Madrid. Y Keylor Navas en el Manchester, pero que el chaval está triunfando en el Madrid y lo está demostrando. Esto es muy bueno para Keylor Navas, pero yo sigo diciendo que no es tan bueno para el Madrid. O sea, yo, cuando tu portero está tan bien, tantos partidos seguidos, a mí, por ejemplo, me parece que el Madrid, entre comillas, fue mejor Madrid en París que hoy. En París empató a cero y hoy ha ganado 1-3. Digo que fue mejor, digo, en aspecto ofensivo, porque es que en París no le chutaron. Pero le han chutado mucho, ¿eh? Le han chutado mucho.
Yo recuerdo una época no muy lejana del Madrid que se decía que eran Casillas y Ronaldo Nazario, ¿no? Sí. Que paraba Casillas y marcaba Ronaldo. Corre. Esto no es tan exagerado, pero sí es cierto que Navas hace grandes paradas.
Si hicimos un santo de Casillas, pues que los Navas está ganando también, ¿no?
Bueno, yo digo...
Un lugar en el altar, poco a poco.
El inicio es espectacular, brillante, brillantísimo, excepcional. Pero esto hay que aguantarlo durante 10 años.
No, el tema es que le aguanten a él durante 10 años, porque en 7 meses todo indica que el Real Madrid
va a cumplir 29 en diciembre. Sí. No creo que
10 años no va a estar, ¿no? Pero digo 3 o 4, 4 o 5, a un nivel extraordinario, ¿no? ¿Ibas a decir, pero, Enrique?
No, iba a decir que de todas formas el partido es muy raro en esa primera parte, porque cuando el Madrid más controlado tiene el partido, mejor está jugando y más lo domina, es cuando vienen todas las paradas de Keylor. Y en la segunda parte, sobre todo a partir de la media hora, cuando se queda con 10 incluso el Celta, que es cuando el Madrid, entre que se deja ir y entre que está cansado, porque era evidente que estaba cansado, sin embargo hace menos. Es decir, es que esto, el partido de hoy es muy raro, es muy difícil.
Sí, porque el Madrid ha salido muy bien, ¿eh?
Es que es muy difícil de...
Hay que decir una cosa, Enrique, este es un partido que el Madrid ha jugado muy bien al principio.
Claro, por eso digo, cuando juega bien, el mejor hombre tuyo es el portero. Claro, y cuando juega mal, resulta que el portero no para.
No, pero yo me haría preguntas y me las contestaría sola. ¿Ha merecido el Madrid ganar? Sí. Si hubiera empatado el Celta, hubiera sido injusto. No.
No, claro, pues eso.
Entonces, ahí sí que hay una doble lectura. O sea, el Madrid ha hecho 20 minutos espectaculares, manejando el partido, presionando de arriba al Celta, haciendo el campo muy largo al equipo gallego, no dejándole salir, marcando el 0-1. Luego, en la contra que tuvo Danilo, puso el 0-2. Pero luego también hay que decir que el Madrid, yo sinceramente creo, también es mérito del Celta, que el mérito del Celta juega al fútbol, vamos, como Los Ángeles. Pero el Madrid se ha ido desconectando del partido y ahí ha emergido la figura de Keylor Navas, que tiene mucho mérito Keylor Navas. Pero repito, para mí no es bonito que un equipo como el Madrid le chuten tanto.
Pero en la primera parte, Manolo, cuando Keylor hace las cuatro paradas seguidas, o las cinco, el Madrid no está que desconecta todavía el partido. El Madrid se desconecta cuando gana 2-0 y se queda con 10 el Celta. Entonces ahí el Madrid piensa, hemos ganado el partido. Tiene la ocasión de Lucas Vázquez, que la quiere picar y la para el portero. Tiene la de Cristiano, que la quiere picar y para el portero. Y a raíz de ahí, el Madrid, entre cansancio y dejadez, es cuando se complica la vida. Y luego, una cosa tremenda, que Lucas Vázquez haya sido tan importante para el Madrid, que ha sido irse Lucas Vázquez, que era el que le estaba echando una mano constante a Danilo con Nolito, y ahí donde Nolito ha empezado a crecer.
tampoco tenemos que caer, cosa, Manolo, que por elogiar a Keylor Navas acabemos en una crítica al Real Madrid.
Claro, pues joder, pues es lo que estoy diciendo.
La semana es notable.
Yo creo que
la semana es notable.
Yo creo
sobresaliente para mí es ganar en París.
Sobresaliente no es.
Es ganar en París, es notable alto.
El Madrid tiene plantilla suficiente para pasar las bajas para ganar en cualquier campo del mundo. Y para mí ha sido exagerado el elogio, incluso el momento de sacar pecho de Benítez después del partido de París. El Real Madrid ha empatado a cero.
Sí, para mí tampoco fue
algo exagerado. Es el Real Madrid y puede ganar en cualquier campo del mundo. Y lo que mínimo se le pide a un Real Madrid es salir con personalidad a dominar en cualquier estadio del mundo, como hizo en París. Sí, ole tú, pero no marcaste. Para mí ha sido, por momentos, el mejor partido del Real Madrid.
Pues mira, yo he pasado los
para mí hoy ha sido el mejor partido.
Yo te voy a decir una cosa, lo que hoy ha hecho el Madrid, muy bien, ha ganado 1-3, pero para mí el baño que le da el Paris Saint-Germain, que no le tira puerta al Paris Saint-Germain, en un equipo en el que te falta Carvajal, Modric, jugó de titular, sí. James,
Bale,
Benzema. Y otro más, porque eran
y Pepe. Pepe también faltaba.
Pues yo te digo que el Barcelona en París no pierde, el Barcelona en París no pierde y en Balaídos perdió bien perdido.
Bueno, no lo sé.
Que, es lo que pone el baremo de la importancia de la victoria del Madrid.
Pero yo te digo que con ese equipo, el Madrid en París, no le chutaron a puerta. Y eso tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí, mucho mérito, pero para decir que es excepcional, yo creo que es exagerado. Porque cuando tú le metas 0-3 a un equipo en las semifinales de la Champions, ¿eso qué será? Habrá que subir a Marte.
Pero una cosa, a veces digo, ¿cuándo te gustó más el Madrid? ¿El día que ganó 5-0 al Betis o el día que empató París a 0?
A mí me gustó hoy.
Claro, pero dime si la primera parte de hoy, que me ha gustado más la primera de hoy.
Sí, pero, por ejemplo, a mí también. Hoy
es más completo el partido de París.
La primera de hoy es igual que la primera de París.
¿Cuántas veces tiene la puerta en París, Miguel?
Ninguna.
Entonces no podemos decir que sea más completo.
Los 90 minutos...
Si estamos hablando que el fútbol es que no encajar y marcar. Y en París a Real Madrid le faltó algo que ha tenido hoy.
Tiró dos veces Gessé y Cristiano Ronaldo.
Ha sido mucho más completo el partido de hoy. La primera parte de hoy del Madrid ha sido perfecta. Y luego por el físico, dejarte de ir... Y porque estás con uno más, al final acabas sufriendo, pero que no te debería haber sufrido por la imagen que se
dejó. Pero no le tiraron en París, ¿eh? Que un equipo donde juega Ibrahimovic, Cavani, Lavezzi, Berratti, Matuidi, Mota, Pastore, no te chuta a puerta, algo bien estás haciendo, ¿eh?
Pues fijaros, yo después de analizar los dos partidos, o incluso meto el de la semana completa, meto el del Levante, lo que me quedo de este Madrid es que ha ganado dos jugadores para la causa, que son Gessé y Lucas Vázquez.
Pero ya
y para el Madrid es tan importante el gol que le metió que sea al Getafe, al Levante, por lo que supuso para él, y luego los dos partidos que han hecho tanto Lucas Vázquez como Gessé en dos campos difíciles, ante dos laterales difíciles, siendo titulares, teniendo una responsabilidad, eso es importante para el Madrid, ¿eh?
Y la aparición, Quique, de Casemiro. El equilibrio Casemiro.
Pero Roberto, Casemiro llevamos desde el día 1 de septiembre viéndole.
Pero empezó sin
cumpliendo.
Jugar la temporada empezó sin jugar.
Pero cada vez salía.
Julio Iglesias salía de Miami, dice que Casemiro. Dice también que Casemiro.
Escúchame, Gorrochano, y Quique y Roberto. Aquí el gran notición es que cuando un equipo defiende en 11 y ataca en 11, son un equipo.
Sí, es un equipo.
El gran problema del Madrid...
Cuando vengan los demás, ¿no?
Cuando vengan los de arriba, a ver si tienen las pelotas de defender como han defendido Gessé y Lucas Vázquez.
Yo es que digo que, exagerando, Manolo...
Pero el gran problema del Madrid es que, y la gran ventaja, como dice Quique, de la aparición de Lucas Vázquez y Gessé, es que Lucas Vázquez y Gessé han demostrado que son dos jugadores de equipo.
Buenísimo.
Que no son BD. Que tienen que trabajar. Lucas Vázquez, como bien ha dicho Roberto Sano Quique, toda la vida, porque si en el momento que se ha quitado en medio, Nolito ha pasado a ser el número uno del partido. Esos son dos buenos futbolistas. Cuando han jugado arriba los de la BBC, no ha habido una ayuda.
Yo digo que, exagerando, este traje que se ha puesto Benítez estos dos partidos, le gusta casi más que otro traje, el de Nochevieja. Le gusta este más.
Corro, ¿por qué se exagera el traje? Porque vivimos en un momento en el que todo se lleva al extremo y parece como que cuando se dice que Real Madrid puede ser más defensivo que el año pasado, que Ancelotti quería más el balón y demás, se lleva al extremo y se sale diciendo que si Ancelotti es un ultradefensivo y demás. Entonces él ha aprovechado un partido encima que no hay goles a favor para ponerse mejor traje. Póntelo hoy. Hoy sí te lo compro, en París yo no lo compro el traje.
Él se siente muy a gusto cuando no le hacen goles, muy a gusto. Benítez es...
Manolo dice que hay que esperar a que vuelva la BBC eso, pero es que ya no hace falta esperar. Hoy mismo ha salido Isco, y salir Isco, irse Lucas Vázquez, la que ha montado Nolito por la banda izquierda ha sido tremenda.
Bueno, sí. Y en defensa de Isco ha montado también tres contragolpes muy buenos Isco que podían haber sido tres goles.
Pero escúchame, lo digo, Roberto, pero si es que nadie duda de la calidad de los futbolistas. Lo que estamos hablando es que del Madrid siempre hemos dicho que el Madrid se partía por la mitad, que había unos que atacaban y que no ayudaban a defender.
Y eso no pasa.
Eso es la mano del entrenador. Benítez ha llegado al Real Madrid para inculcar eso a los jugadores.
Ahora tiene que conseguirlo con Bale, Benzema y Cristiano.
Y lo va a conseguir.
Esa pregunta, ¿lo conseguirá? Cuidado.
Porque tenemos la imagen de Mourinho en Mestalla diciendo a Cristiano que baje y la que se lió.
No se lo consigue, Roberto.
Tú estás abajo, Miguelito, en Mestalla, cuando le dijo a Cristiano, Mourinho, baja, y la reacción de Cristiano es la que se lió luego en el vestuario.
La respuesta a la siguiente que es que son Bale, Benzema, Cristiano y tiene que entrar en el equipo
James, sí.
Que se nos está olvidando.
Sí.
Que es que tiene que obligar a muchos a que trabajen.
Más Modric 5, más Modric 5, más Kroos 6 y ya está, se acabó.
Bueno, vamos a ver.
Lo que pasa es que es verdad que luego se lesionan, que no están todos siempre. Luego eso es verdad, que no están todos siempre.
Es que además es imposible que estén todos juntos tal y como está el fútbol actual. Con todos los partidos que hay, es pues, muy difícil, bueno, imposible no, pero es muy difícil. Bueno, fíjate la temporada que llevan, no han jugado juntos, han jugado 2 días juntos.
Sí, oye, perdóname un segundo, que están saliendo los jugadores del Málaga y está Bautista con uno de los goleadores del día. Hola Bautista, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas. Juan Carlos Pérez López, y pone en la camiseta Juancar con K.
Sí.
Y hoy ha marcado su primer gol con el Málaga, el segundo del equipo, 5 en Liga, los 5 en la Rosaleda.
Y lleva 100 partidos. Hola Juancar, ¿qué tal? Buenas noches, en primera.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
No sé si... te molestaba el apelativo, pero eras el galgo de Boadilla, ¿te acuerdas, no?
Sí, me encantaba.
¿Ay, te encantaba? Pues encantaba, el galgo de Boadilla. Juanca salió de la factoría del Madrid, le estaba preguntando ya a Pedro, porque le había dicho a Bautista que a ver si nos podía poner en comunicación, que ¿de qué quinta eres tú de la gente del Madrid?
Bueno, soy de la quinta de Nacho, de Carvajal, de José Lu, de Morata, de Sarabia, de unos cuantos.
O sea, de esta gente que está brillando, ¿no?
De unos cuantos, sí.
De esta gente que está brillando. Y luego te has dado una vuelta por media península, porque te fuiste al Sporting de Braga, Zaragoza, Betis, Granada y ahora Málaga, ¿no?
Sí, donde más he estado así en Andalucía y se nota que me gusta estar aquí, ¿no?
Sí. Que muy bien, ¿no? Un gol y una victoria que no han caído muchos goles en los últimos tiempos para el Málaga, ¿no?
Sí, la verdad, muy contento. Necesitamos ya los tres puntos. Yo creo que el equipo ya ha estado muy bien, ha hecho un muy buen partido. Y bueno, lo más importante, lo que te he dicho, los tres puntos, la afición contenta y yo personalmente por mi gol y por mi partido número 100, pues muy contento
que
también.
El inicio no ha sido el esperado del Málaga, con lo bien que fue el año pasado, este año se ha costado más. Es cierto que se os ha ido gente muy buena, los Samus, que son muy importantes, esa gente os daba mucho, ¿no?
Sí, está claro, el Málaga el año pasado tenía un equipazo, también el inicio de Liga este año ha sido complicado con rivales fuertes, aún así hemos dado la cara y bueno, yo creo que ahora es cuando no tenemos que fallar.
Y Darder, que ha hecho de fondo también, que era muy importante para el centro del campo.
Y Camacho lesionado.
Sí, muchas cosas, ¿no?
Sí, se juntan muchas cosas, pero al final tenemos que trabajar con lo que hay y yo creo que hay buenas cosas.
Bueno, Juancar, que felicidades, ¿no? 100 partidos, un gol, pues ya hay que esperar al 200, ¿no? Ya no hay un gol hasta el 200, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, 200, 300 y 400 los que
hacer goles
los
en el camino. Falta.
Sí, eso siempre se intentará.
¿Por qué te pones la K en Juancar?
Pues no lo sé, es una manía, porque ¿sí? Mi nombre no me gusta mucho.
Y ¿cómo que no te gusta tu nombre?
Si me pongo Juan Carlos, no...
¿Pero no te gusta Juan Carlos, rey de España?
Sí, es broma, hombre, pero ¿sí? Juan Carlos, me gusta.
¿Pero por qué la K?
Pues no lo sé, si te digo la verdad, no tengo descendencias, o sea, ascendencias vascas, así que...
Es una distinción del nombre, ¿no?
Claro, una manía mía.
Bueno, el galgo de Boadilla, que ha vuelto a marcar hoy un gol en Málaga. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, otro fuerte.
Hasta luego, Bautista. ¿Qué han dicho los entrenadores? ¿Qué ha dicho Javi Gracia y Víctor?
Bueno, Javi Gracia ha dicho que después de cómo venía el equipo, con las lesiones, con las acciones que había sufrido y con las malas sensaciones, todo lo que era ganar hoy es vital y es bueno. Y por otro lado, Víctor Sánchez del Amo ha dicho, de largo ha sido el peor partido de toda la temporada del Deportivo.
Mira,
de la
como
Coruña.
Dobarro, le ha leído a Dobarro en el Twitter y ha dicho, voy a decir lo mismo. Sí,
ha dicho lo mismo, dice, el peor partido de toda la temporada se nos ha ido, felicitamos al rival que ha sido mejor, ha corrido más y lo ha peleado. Y sobre todo, la pizarra de Javier Gracia, hoy con las bajas, ya sabes, las que te contaba anoche. Bueno, pues el Málaga ha sido capaz de dominar el partido, al final una victoria que deja los tres puntos en casa con el gol de Tigaudini. Se lo hemos dado a Tigaudini porque es de Tigaudini, aunque por aquí nos dicen que pudo haber tocado en Wellington en duda, pero al final subió al marcador.
Ahora en el acta, a ver qué ha dicho el colegiado. ¿Qué dices tú, Pedro, que eres el colegiado nuestro? El gol del Málaga, el primero.
El primero la legal,
No, que si lo es, que si de Tigue Downie.
Ah, el primer gol. Yo creo que está un pelón fuera de juego, pero no he visto ninguna imagen parada.
Pero que si es de Tigue Downie.
Ah, sí, claro, claro.
Sí, se lo das a él, vale, que es lo que estábamos discutiendo.
¿El árbitro qué ha dicho?
El árbitro lo estoy mirando, a ver si
lo adivinamos.
A ver si sale, Pedro Lata. Dale tú ya la tengo.
Bueno, que escucha, que ¿quién ha estado ahí técnicamente en el partido de la
Rosaleda? Javi Campos, ha sonado esto a maravilla.
Un abrazo.
Un abrazo para
Bautista,
todos.
Hasta luego. Dice Pedro que se ha dado el árbitro a Tigue Downie. Bueno, rematamos la historia del Real Madrid. Oye, un poquito de Nolito, que lo hemos ido salpicando.
Vale, Nolito, que... Lucas Barrameda, como sigue así, va a la Eurocopa.
Es que para mí, es el Villa de la selección.
Un futbolista desequilibrante, en el mano a mano, un jugador que ve el fútbol como los ángeles, pero no solamente que es que tenga regate, tiene disparos, es que además ve el fútbol. O sea, es que es capaz de atraer defensas y ponerla bien. O sea, ahora mismo yo Pedro está lesionado. Yo sé que Pedro para Vicente del Bosque es...
Me gusta mucho.
Pero ojito, que Nolito está, vamos, pero para ir seguro, ¿eh?
Miguelito, ¿qué dices? ¿Que va Nolito o qué?
Hombre, yo creo que tiene... Si fuera la lista mañana, seguro. Y yo creo que tiene muchas opciones. Además, es un futbolista diferente,
diferente,
¿no?
Eso sí.
Puede ser el Jesús Navas en su momento, ¿no? Un jugador que pueda aportar cosas distintas.
Esto es muy largo, porque quedan muchos meses, ¿eh?
Y luego también vamos a ver, porque claro, si por ejemplo va Alcácer, pues a lo mejor mete 7 defensas en vez de 8, ¿no? Queda mucho todavía, pero vamos, yo creo que ahora mismo Nolito está de Eurocopa clarísimamente.
Hoy el partido, todo el partido se cuece en la banda de Nolito.
Sí,
si os dais cuenta, tanto en ataque como en defensa. El mejor Madrid entra por la banda de Nolito, o sea, la que tiene que defender Nolito y Johnny mucho más, que es el lateral. Pero Nolito, o sea, Nolito es el único jugador del Celta, eso lo saben todos los entrenadores, porque el otro día que no baja. Entonces, fíjate, el mejor partido de Danilo de hoy, en el partido de Danilo que más se ha proyectado al ataque desde que es jugador del Madrid, ha sido hoy. No es una casualidad. Benítez sabía perfectamente, como lo sabían varios técnicos de Primera División, porque esta semana está hablando con ellos, decían, solo hay un jugador que no baja, que no hace la persecución, es Nolito. Y hoy el Madrid ha volcado todo su juego por Nolito. Al mismo tiempo, en ataque, en cuanto Nolito empieza a funcionar, porque no ha habido ayudas, no ha habido coberturas y Danilo se ha quedado solo, Nolito ha cambiado el partido el solo. Es decir, hoy el partido se resume en la banda de Nolito.
A mí en el Celta me parece una maravilla, Nolito, un lujo tener en este equipo a este pedazo de jugador, cómo ha crecido la posición que ha tenido y el nivel al que está. Con Orellana, me parece que forman una pareja brutal los dos, que el Celta va a pasar muchas alegrías. Y en la selección, yo insisto mucho desde hace tiempo, que para mí es que es el recambio perfecto de David Villa. Es que lo pones en la izquierda con el gol que tiene y Del Bosque encuentra ahí.
Tiene un golpeo en esa zona tenía. Que la tiene, como se dicen los chavales, mamá.
Patentada, ¿no?
La tiene mamá. Porque es que tira desde esa zona y...
Lo hacía en el Barcelona Atlético de maravilla. Sí. Además, te hace siempre lo mismo, siempre lo mismo y te lo hace.
Pero nunca le coges.
Todo el mundo sabe que hace lo mismo, ¿eh?
Hay una cosa hoy, y no sé si habéis visto, bueno, aparte de dos jugadas que ha hecho, una en la primera parte y otra en la segunda, la jugada que saca el gol Marcelo bajo palos...
Sí.
¿Cómo? O sea,
¿Cómo espera encontrarlo?
Sí. Hasta que no se ganaba, aguanta. Y otro, vamos, chuta, vamos, a la primera.
Eso es
y
difícil.
Y aguanta hasta que lo tira.
Eso es
hasta Manolo, que tira Navas al suelo, aguanta.
Tú que la has visto en el campo, la que hace tan buena Keylor Navas, que ataca el balón en el remate de Aspas, Marcelo también estaba bajo los palos. Tampoco es casualidad que hoy, automáticamente, en esas diagonales hacia adentro que hacía Nolito continuamente, porque el Celta siempre juega igual. Todos los ataques empiezan con la izquierda, para acabar por la derecha. O los acaba Nolito, o los acaba con balón a Orellana o balón a Aspas. Todos. Nunca entra por la derecha. Bueno, lo hemos visto en este partido y todos los que veamos. Nunca entra por la derecha. Siempre entra por la izquierda.
Por cierto,
y hoy
que...
Marcelo, sí, automáticamente se iba debajo de los palos.
Qué divertido es Marcelo. Marcelo es un jugador extraordinario. Divertido.
No bueno ni nada.
Bueno, Manolo, un abrazo, ¿eh?
Venga, cuidaros mucho, hombre.
Hasta mañana, Enrique.
Gracias, Manolo, hombre, gracias.
Hasta luego, Enrique, un abrazo.
Que tú nos digas que nos cuidemos es una alegría para mí.
Adiós, Ortega, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, Roberto.
Un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, Miguelito, quiero poner un corte de Benítez. Este sobre el calendario. Ya saben que jugó el miércoles a las 9:45 en París y le han puesto el primer partido del sábado a las 4:00 p.m.
La sorpresa, por ejemplo, para nosotros de jugar en sábado después de jugar miércoles, 2 días y medio. Bueno, siempre pensamos, yo creo que este sábado hemos jugado nosotros, ha jugado el Sevilla. Estoy convencido de que en las próximas jornadas le tocará a otros equipos cuando sea partido europeo, pues tener ese poco margen que hemos tenido nosotros. Por eso estoy muy satisfecho, pues ha mostrado calidad, carácter y hasta el final creo que hemos aguantado y hemos podido llevarnos los tres puntos en un campo, insisto otra vez, ante un rival muy bueno, en un campo muy difícil.
Bueno, la tira hay que le toque a otros la próxima vez, como le ha tocado hoy al Real Madrid. ¿Qué me ha dicho? Cristiano se ha ido a Portugal, ¿no,
sí,
Miguel?
Sí, tres cositas rápidas. La primera, hasta el martes el equipo no vuelve a los entrenamientos. Recordemos que juega el sábado contra Las Palmas, es decir, hay tiempo de sobra para prepararlo. Cristiano no ha regresado con el equipo, se ha marchado junto a unos amigos a Portugal a disfrutar de este descanso. Se ha tenido que esperar a Ramos desde el aeropuerto de Peinador en Vigo porque no pasaba el control antidoping y no hay que lamentar ningún lesionado ni sancionado de
que ya noticia
de para, Las Palmas, que noticia
para el Real Madrid. Cristiano regular, hoy regular, han estado otros mejores que Cristiano. Bueno, un abrazo, Miguel.
Hasta luego.
Este es Nolito.
Sinceramente yo creo que el portero Keylor ha sacado 3 o 4 goles claros y la verdad que es mérito, no es mérito de él porque para eso está los porteros, ¿no? Yo creo que hay que felicitarlo porque ha sacado 3 o 4 balones de gol claramente que yo no sé cómo lo ha sacado, pero bueno. Me quedo sinceramente con el trabajo que ha hecho el equipo, ¿no? Con 10 jugadores, sin una pena la expulsión y el equipo creo que ha dado todo para, incluso con el 0-2, nos hemos puesto con 1-2 y la hemos tenido, ¿no? Yo creo que está contento a pesar de la derrota con el equipo porque ha hecho un trabajo muy bueno. No hemos renunciado nunca al partido a pesar de que el Madrid es uno de los mejores equipos, hemos tenido una pegada como hemos visto. Hemos intentado hacer gol y nada, no hemos tenido hoy, no sé si porque Keylor no está en un momento de forma espectacular. Pero hay que seguir, hay que sacar las cosas positivas que hemos tenido del partido y recapacitar e intentar mejorar. Bueno, poco a poco, ¿no? Sinceramente llevamos 9, no sé si era 9 jornadas, hay que seguir poco a poco, intentar mejorando, que tenemos margen de mejora mucha y con los pies en la tierra y intentar competir con todos los equipos.
Venga, que nos queda saber cómo lo ha visto el Celta este partido. Portero, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La imagen muy buena, ¿eh? Hay que decir que la imagen muy buena, pero digo yo que de la imagen no se vive.
Sí, está claro. Al final la imagen no te da los 3 puntos, ¿no? Y los 3 puntos, pues en este caso, se los lleva al Madrid. Pero bueno, sí que te queda la sensación de que el equipo pues sigue haciendo un buen trabajo y sigue pues una buena dinámica, ¿no?
Muy bien el Madrid en el inicio, ¿eh? Ahí ha matado el partido.
Sí, creo que sí. Creo que ellos, bueno, nos supieron apretar bien al principio. Nosotros no estuvimos del todo finos con el balón. Nos encontramos nuestras salidas habituales. Y bueno, ellos, las dos que tuvieron, ¿no? Pues las metieron en la primera parte y al final es lo que decidió el partido, ¿no? La efectividad que tuvieron ellos en la primera parte, porque nosotros tuvimos nuestras ocasiones, no acertamos y también, bueno, Keylor estuvo muy bien para mí, ¿no?
Sergio, en ese lado, en el derecho, que es por donde llegan del ataque del Madrid, por donde llegan los goles, os han hecho daño, ¿eh? En el izquierdo vuestro de defensa.
Sí, creo que sí, ¿no? Creo que en la primera parte, sobre todo, creo que nos hicieron mucho daño por esa banda, pero bueno, el Madrid da igual, ¿no? Si no te hace daño por un lado, pues te lo hace por el otro. Padrón que fue por esa banda y bueno, creo que bueno, hay que darle la enhorabuena a ellos también, que hicieron un partido, plantearon un buen partido, eso también es mérito de ellos, ¿no?
Y luego, ¿cómo es el fútbol? Porque cuando os quedáis con 10, que es en el 50 y tantos, es cuando echáis al Madrid atrás y empezáis a tener muchas oportunidades. Las habéis tenido al principio, ¿eh? En el primer tiempo Keylor estuvo bien, pero ahí lo habéis echado atrás al Madrid.
Sí, creo que sí, creo que bueno, en la primera parte tuvimos 3-4 claras donde Keylor hace muy buenas paradas y en la segunda parte, bueno, a raíz de la expulsión de Carvajal, digamos que el equipo pues nunca se vino abajo, siempre intentó pelear, intentó seguir apretando hacia arriba.
Y jugar, Sergio, y jugar.
Y jugar, y bueno, creo que tuvimos ocasiones donde incluso Marcelo saca bajo palos, una
de Nolito.
De Nolito, después del gol de Nolito, y después del 2-1, pues una que tuvo John, que pudimos tener el 2-2, ¿no? Creo que, ya te digo, yo creo que no hay nada que
reprochar.
Que reprochar a este equipo, ¿no? Creo que el trabajo está ahí siempre y bueno, hoy no entraron los goles y vamos a seguir trabajando para la siguiente, ¿no?
Oye, dos o tres rápidas. Nolito, qué espectáculo, niño. ¿Qué partido, qué gol ha metido, cómo está? Di algo tú, que eres compañero.
Bueno, ¿qué quieres que te diga, no? Para nosotros es un lujo tenerlo aquí, pues ojalá continúe aquí con nosotros muchos años.
¿Qué le dices todos los días por la mañana? Nolito, quédate. Tú en vez de buenos días dices, Nolito, quédate, ¿no?
casi. es un fenómeno, es un crack. Y la verdad es que para nosotros es muy importante. Está siendo un jugador decisivo, está marcando muchos goles. Hoy volvió a marcar un auténtico golazo. Y bueno, ojalá se quede aquí toda la temporada. Y
toda la vida, ¿no? Que se quede toda la vida, ¿no?
Pues sí, por mí sí, pero ya sabemos que el fútbol pues es así. Y bueno, ojalá pues donde vaya o se quede esté lo mejor posible, esté a gusto él aquí. Yo sé que está feliz con sus amigos, con su familia, y bueno, eso también es muy importante para él y lo valora mucho, ¿no?
¿Bromeáis mucho con él sobre esto o no hay bromas?
No hay bromas, no, creo que él ya bastante tiene con lo suyo. Él está centrado en nosotros, ¿no? En jugar con nosotros,
en intentar pues hacer lo mejor posible, intentar pues ayudar a todos los compañeros a ganar los partidos, y lo he estado demostrando cada partido, ¿no?
Y luego, lo has dicho dos o tres veces en la conversación, Keylor Navas, que está en ese momento de un portero que lo para todo, ¿no?
Sí, bueno, ya te dije, la primera parte creo que fue decisivo con esas paradas para que nosotros no nos acercásemos en el marcador, y bueno, creo que es un portero que bajo los palos muy rápido y lo volvió a demostrar, y está demostrando que es uno de los mejores porteros ahora en este momento, ¿no?
¿Lo has visto con el 2-1? Has dicho, ostras, lo mismo empatamos.
Sí, la verdad es que sí, la sensación era esa, ¿no? Que estaba en la portería y veía al equipo, a pesar de estar con uno menos, pues con las ganas y con la ilusión de empatar, ya te digo. La ocasión la tuvimos, ¿no? Yo dije, una la vamos a tener, la ocasión la tuvimos. Bueno, a veces estás acertado dentro y no quiso entrar, y bueno, después en una contra, ya cuando nosotros estábamos muy volcados, con muchos espacios atrás, el Madrid pues ya en el último minuto pues sentenció el partido.
Bueno, portero, cabeza arriba, os ha aplaudido mucho la gente de Balaídos, eso es que reconoce vuestro esfuerzo, tenéis muchos puntos, 18, y jugáis muy bien al fútbol, así que un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, Sergio, el portero del Celta. Recuerdo algunas cosas del Celta, del partido, que ha visto Augusto, protagonista ayer en el partido de las 12, hablando de este partido del Celta-Real Madrid con nosotros. Ha visto la quinta, se pierde el próximo partido del Celta, que es el próximo sábado a las 10:05 en Anoeta, Real Sociedad Celta. Y luego que ha reflejado el colegiado, Clos Gómez, que Cabral, que fue expulsado, cuando fue expulsado por doble amarilla, por protestar, dijo cagón de mierda. Ese es el insulto que ha reflejado el colegiado en el acta. Bueno, pues el Celta con 18 puntos. Próximo partido, Real Sociedad Celta. Ya saben, el Madrid el sábado a las 4 contra Las Palmas. Aquí seguimos, en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.